Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en esta noche preciosa, en esta noche tan especial, especial porque podemos estar juntos, ustedes y nosotros, por este hermoso tiempo donde podemos estar comunicados, conectados a través de este medio y también porque este es el día que Dios ha hecho y nosotros estamos agradecidos, sabiendo que este día que Dios ha hecho es para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él, sabiendo que la palabra de Dios dice que por las mañanas nosotros tenemos que anunciar sus misericordias, pero por la noche cantar de su fidelidad. Y hoy podemos estar cantando a esta hora del día, podemos estar declarando que su fidelidad es para siempre, que su fidelidad es grande. Este día Él lo hizo para que nosotros lo transitáramos en gozo, en alegría, en paz. Que este día fuera un poquito más adelante del cumplimiento del propósito eterno en nuestras vidas. Así que estamos muy felices, muy agradecidos nuevamente de estar con ustedes. Sé que muchos están llegando recién a casa porque salieron a caminar, esto de las horas para caminar y todo lo demás. Bueno, esperamos que pronto podamos salir de este confinamiento, de este aislamiento, que se pueda romper y, como dicen ahora, pasemos a la fase 1. Bueno, podamos pasar en esta y salir rápidamente de este, vamos a decir, este control, ¿no? Porque no hemos sido diseñados para ser controlados. Dios hizo al hombre para que pudiese gozar la libertad. Y en verdad que ha sido necesario ser responsable en estos días, ha sido necesario de poder estar tomando las medidas de prevención. Pero lo más importante, que esto no se transforme de alguna manera, un lazo se transforme en una manera de cohibir o, ¿por qué no decir, limitar los derechos a la libertad que tienen los seres humanos? Así que seguimos adelante con gozo y alegría. Nos estamos preparando, transitando este tiempo que hablamos, ¿se acuerda? Del Pesad hacia Shavuot, el día de las cosechas, la fiesta de las cosechas y el día de Pentecostés. Estamos sabiendo que estamos transitando espiritualmente algo, que algo se ha roto y que vamos caminando en fe, creyendo y viendo que hay algo poderoso que Dios ha preparado para nuestras vidas. Estamos viendo desde la fe, tenemos esa perspectiva de fe, tenemos esa posición de fe, creyendo que lo que viene es mejor que aquello que hemos vivido. Queremos saludar a toda la gente linda que se nos sintoniza aquí en España, en Suiza, en Francia, en Portugal, en Reino Unido y también allí en América Latina y Sudamérica. Qué importante es saber que hay mucha gente ahí desde Argentina, desde Brasil, desde Paraguay, también tenemos allí desde Colombia y también de Centroamérica. Podemos saber que hay gente aún de República Dominicana y de varios países que se encuentran con nosotros a través de este encuentro especial vía online y podemos estar unánimes juntos en el Espíritu compartiendo e impartiendo lo que de gracia hemos recibido, sabiendo que somos la gran familia de Dios aquí en la tierra, que somos el cuerpo de Cristo, que somos el edificio de Dios para que Él lo tenga constantemente lleno de su gloria. También queremos saludar a toda nuestra gente preciosa que está también aquí en España, las de las islas, Islas Canarias, Islas Baleares, la gente del norte, ahí Oviedo, a nuestros hermanos queridos también de Oviedo, ahí Guillermo y Sandra, también a Lidia, a Esteban y a tanta gente linda allí en Madrid, a Fran, a Esmeralda, también en Jaén, a Damián, que lo tenemos aquí, pero también a toda la gente linda de Damiana, Marianela, de los pastores de allí y toda la gente linda de Jaén, a quien amamos, bendecimos desde este lugar, son preciosos. Ellos están situados, muchos de ellos, en un lugar llamado Linares y qué precioso es poder saber que en ese lugar Dios está levantando una iglesia poderosa, posicionada en poder, en autoridad. Saludamos a nuestros hijos queridos también allí en Granada, Santa Fe, a Irene, a Isidro, que siempre nos sigue. Ahí en las islas, nuestros hijos en Carni, Antonio, Melchor, su esposa amada en ese lugar también, también a, en Lanzarote, también allí a Marilis, a su esposo Didit y tanta gente linda. También nos vamos a Lanzarote, nos encontramos con María en aquel lugar y también ahí su esposo amado. Sabemos que Dios está haciendo cosas preciosas y sabemos que Ramón y María son parte de ese propósito eterno en el nombre poderoso de Jesús. Queremos saludarlos a todos ellos, también a Gabriel, a Diego, que están allí en Francia, y con toda la iglesia también de Suiza, tanta gente linda, Lisette y tantos que nos sintonizan, también Fernanda. Qué hermoso es saber que tenemos una familia grande. La gente de Marbella, nuestros amados allí, también de Fuengirola, de Coín, de Mollina, me voy recordando de a poco, ¿no? De Alaurín, gente linda que está en Torremolinos, allí en Nerja, Vélez, Málaga, El Palo, y les bendecimos, la gente de Welling, por supuesto, los de Teatino y los de Málaga capital. A todos ellos le queremos bendecir, decirle en esta hora que estamos creyendo, estamos velando y estamos orando. Y hoy vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Porque lo mejor, como siempre decimos, ya está hecho por Dios para nosotros. Y lo que nos toca es vivirlo. Y así lo vamos a vivir, en fe, en confianza, con gozo, con alegría. Y es tan importante que nosotros podamos en esta hora saber que los planes, como decíamos esta mañana, que los planes que Dios tiene para nosotros son de bien y de paz para darnos el fin que estamos esperando. Y como esta mañana compartimos el tema, ¿qué estás esperando? Es tan importante en esta hora que no esperes la derrota, que no esperes lo peor, que no esperes en esta hora la ruina, la miseria, la enfermedad, que puedas esperar lo mejor. Dios tiene cosas guardadas para aquellos que le aman. Esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios reservó para sus íntimos, para aquellos que le aman. Y como también decíamos en esta mañana, que a los que aman a Dios, Romanos 8, 28, todas las cosas le ayudan a bien, aún aquellas cosas que no comprendemos. Dice todas las cosas, no dice excepto el COVID-19, excepto el estado de alarma, excepto el confinamiento, excepto el aislamiento. No, dice todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que conforme a su propósito hemos sido llamados. Y creemos en esta hora en ese poder tan extraordinario de nuestro Padre Celestial, que Él hace que esas cosas que parecen que fueran malas sean transformadas, sean trastornadas y puedan ser usadas para bien, para beneficio de nuestras vidas, para crecimiento, para desarrollo, para madurez, para que podamos estar a la altura, para poder responder en esta hora, no de en medio, no de abajo, sino a la altura, arriba, desde ese lugar donde nos vamos a posicionar, única y exclusivamente a través de la fe. Así que estamos felices y muy felices de saber en esta hora que nuestra esperanza, nuestra fe no está ni fundada en hombre, no está fundada en un sistema humano, en un gobierno, ni global, ni un gobierno local, ni regional. Nuestra fe tiene puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Como algunos dicen, tiene una fe ciega. No. Nuestra fe ve. Y ve a Cristo, y a Cristo glorificado. Y no solamente eso, tenemos una gran nube de testigos que están siendo, de alguna manera, testigos de lo que nosotros estamos viviendo por medio de la fe, porque ellos vivieron en esa fe, triunfaron, y hoy pueden ser esa nube que está testiguando que debemos continuar. ¿Por qué? Porque lo mejor está por venir en el nombre de Jesús. Y qué bueno también saber que hay tanta gente linda que nos sintoniza y me había olvidado en Luján de Cuyo. Estamos contentos y agradecidos. Acabamos de orar por los pastores allí de Luján de Cuyo. También queremos saludar a Elsa, nuestra amada Elsa allí, esa profeta preciosa del Señor, a su esposo Cristian y a su hijito Tiago, a quien amamos y bendecimos. Anoche pudimos estar en esta madrugada también conectados con el profeta de Argentina que estuvo impartiendo, el profeta Ariel Zipán. Poderoso lo que fue. Pero como les decía, estuvimos orando con los pastores que regresan allí a Luján de Cuyo, el pastor Miguel y la pastora Rosa, que también son los padres de nuestra amada Gaby, y estuvimos orando y se soltó una presencia, una gloria, un amor, un envoltorio, ese respaldo de Dios, ese cuidado de Dios, pero también esa nube y ese muro de fuego que Él ha prometido. Ellos regresan a Mendoza y sabemos que allí les está esperando una gran familia, la familia de la fe, esa familia que en estos tiempos ha visto lo importante y lo necesario que es poner los ojos en Jesús y saber en esta hora que cualquiera sea la condición y la circunstancia por la que pasemos, Dios continúa siendo fiel. Y sabemos que van en esta hora con una visión aún más ampliada, con una fe renovada, también por sobre todas las cosas con estrategias que Dios les ha dado para que allí en Luján de Cuyo la gloria de Dios sea una vez más manifestada por los hijos en el nombre de Jesús. Así que seguimos y seguimos contándoles también que el próximo sábado 16 a las 18 horas tendremos esa cosecha, esa reunión tan especial donde usted va a ingresar a través de Zoom con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, para que ellos puedan recibir una palabra. Estamos pidiendo que sea esa palabra que pueda abrir los ojos, que pueda abrir los oídos, que pueda traer entendimiento al corazón y que pueda hacer que muchas personas puedan tomar la mejor decisión de su vida. Y también estaremos orando para sanidad, para liberación y dando consejería. Usted lo que tiene que hacer es, en esta semana, comenzar a, no solamente a trabajar, porque sabemos que está trabajando con todo esto, pero comenzar ya a decirles que el próximo sábado no se casen, no se embarquen, porque a las 18 horas hay una reunión especial para ellos. Vamos a ingresar en la sala vía Zoom para que puedan recibir el hermoso regalo, el maravilloso regalo, que no es solamente lo que nosotros pensamos, el libro que le vamos a entregar totalmente gratis para que lo puedan recibir vía online, sino esa vida eterna que viene a través de Jesucristo, que es lo mejor que una persona puede tener aquí en la tierra, recibir como regalo aquí en la tierra de parte de un amigo. Es la mejor conexión y es el mejor lugar. Creo que ninguno de nosotros vamos a olvidar quién fue la persona que Dios usó aquí en la tierra para conectarnos con Él. Sí, sabemos que Jesucristo vino a hacerlo, pero aquí en la tierra el Señor necesita personas de carne y de hueso, que tengan boca, que tengan mano, que tengan pie y que tengan en esta hora el valor, el coraje y la fe para traer ese mensaje y conectar a las personas al reino de la luz, para que las personas puedan en esta hora ser trasladadas de ese reino de tinieblas, de ese reino de confusión, de muerte, de tristeza, de decepción, de frustración, ese mundo que está limitado, confinado a la opresión, que solamente puede brindar ese sistema o esa, vamos a decir, esa felicidad efímera, pasajera, que no puede llenar el vacío existencial que tiene el hombre, para que a través de Jesucristo y por medio de Él sean trasladados al reino del amado Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor. Entonces usted tiene que en esta semana trabajar invitándoles y diciendo el próximo sábado a través de las redes estaremos vía online en Zoom para recibir algo especial para tu vida. Dígale que no se va a demorar mucho, son 45 minutos a lo sumo, donde vamos a tener esa especial ministración para los nuevos. Será declarada una cosecha. Este año dijimos en la visión, cada uno de nosotros tenemos que ganar por lo menos uno al mes. Tenemos que trabajar con estas personas. No podemos ser egoístas. No podemos solamente pensar en nosotros. Hay tanta gente necesitada. Hemos orado, hemos intercedido. De hecho, los intercesores siguen intercediendo. Pero tú también, intercediendo con nombre y apellido para que esa familia pueda en esta hora recibir esa salvación. Así como le dijo Jesucristo a Zaqueo, ¿se acuerdan? Este día, esta casa recibe la salvación. Y esto es tan importante porque Dios es el Dios de familia. Cuando una persona recibe la salvación, juntamente todas sus familias, toda su casa, ya están en la posición de recibir esa bendición, esa liberación, esa gracia, esa sanidad y poder caminar así hacia el destino profético por el cual ellos están aquí en la tierra. Los vamos a conectar, los vamos a llevar hasta esa sala de Zoom y van a ser súper bendecidos. Y todos aquellos que trabajan también van a recibir su recompensa. Tenemos un material muy especial para aquellos que conecten a las personas. Estaremos entregando un material que se ha hecho aquí en el ministerio, el sacerdocio familiar. ¿Y de qué trata el sacerdocio familiar? De ese momento donde el Señor decide sacar a su pueblo de la esclavitud. Y una de las cosas que hace el Señor, les devuelve de alguna manera, ellos recuperan lo que habían perdido, la capacidad de tener ese sacerdocio familiar. El diseño de Dios era la salvación, no de una persona, no de la comunidad, sino que de la familia. Y por familias vendría la salvación. Fue una recuperación en ese momento, antes de la salida de Egipto. Y ahí tenemos toda la enseñanza para la familia, para que la familia pueda vivir en ese sacerdocio, pero también ser reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y en este tiempo que tenemos el tiempo de estar en casa, creo que es tan importante que nosotros podamos limpiar las redes, restaurar lo que tenga que ser restaurado, derribar toda argumentación, todo muro, toda altivez, todo aquello que se levantó, que ha separado a la familia, y podamos en esta hora saber que es el tiempo para, después de estos días, marchar hacia lo que Dios tiene para nosotros, lo nuevo, juntos, unánimes, en una visión familiar. Y en esa visión familiar sabemos que vamos a poder bendecir toda la nación y serás bendición a todas las familias de la tierra. ¿Y de qué se compone una nación si no es de familia? Según el modelo y el diseño de Dios. Sabemos que hay otros modelos, el modelo del comunismo, del marxismo, donde va en contra justamente de lo que es la familia, la propiedad privada y también lo que es la iglesia. Pero gloria al Señor, porque todos los ismos han sido vencidos y no hay ningún ismo que se pueda levantar mientras esté aquí en la tierra la iglesia. Y aunque el ministerio de iniquidad está en acción, sí, los inicuos están, los impíos están, nosotros sabemos lo que le espera. Dice que cuando el impío brota es para ser cortado, que son como la hierba y serán cortados en esta hora. Que al impío, ¿qué le espera? Dolores. ¿Y qué le pasa al impío? No llega con descendencia a la próxima generación. Podemos saber por lo que dice la palabra. Y el Señor dice que tampoco tú te amargues ni te enojes a causa de los impíos. Porque cuando ellos florecen, cuando ellos brotan, es porque van a ser prontamente cortados. Pero también sabemos en esta hora que Dios tiene promesas y tiene palabra para nosotros. Y venimos repitiendo, la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no prescribe. Muchas cosas van a prescribir, pero la palabra de Dios no va a prescribir jamás. Y otra de las cosas que tenemos que entender, por sobre todas las cosas, que no andamos por vista, sino que nosotros andamos por fe. Y debemos tener fe por nuestra familia, fe por nuestros seres queridos. Fe, ¿por qué? Porque una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, ya hemos descubierto nosotros, no Dios, que lo que estaba perdido ha sido recuperado. Pero eso que estaba perdido no es una casualidad. Nosotros no somos un accidente buscando dónde ocurrir. Nuestra vida no es una casualidad. Hay una historia que es una historia que ha sido escrita antes de la fundación. Hay un oficio, hay una misión, hay algo, un llamado, una asignación que Dios nos ha dado, no ahora, ni siquiera cuando nosotros nacimos, antes de la fundación del mundo, antes de que estuvieras en el vientre de tu madre te conocí. Qué maravilloso, nos conoció la intimidad. ¿En qué lugar? En su vientre. ¿Por qué? Porque Él es el Padre de los Espíritus, dice Hebreos 12:9. Y allí vino toda la información, no solamente genética en lo natural, no, vino la información genética en lo espiritual y dentro de eso vino también ese destino profético. Por eso, en el Salmo 139:16, ¿de qué nos habla David? Nos habla de que hay un libro que es el libro del destino, así como está en el libro de las memorias, el libro de la vida, donde está en el libro de las batallas, donde está en el libro de las lágrimas y todo eso, hay un libro que es el libro del destino, que cuando lo descubrimos nos damos cuenta que todas las cosas, dice David en ese salmo, estaban escritas en tu libro. Esto también nos habla del genoma humano, ¿eh? Él nos habla, ¿eh?, de eso que se descubrió hace unos años atrás, pero que la ciencia descubrió lo que Dios ya había revelado por su palabra a una David que jamás tuvo un elemento científico para poder comprobarlo. Pero vemos cómo la revelación siempre se anticipa a la ciencia. Y Dios no tiene nada contra la ciencia, siempre y cuando la ciencia no pretenda ser Dios. Porque todo lo que pretende ser Dios está a punto de caer, de ser eliminado. Entonces, todas las cosas en su lugar. Y qué importante que allí mismo dice que nuestro embrión vieron sus ojos y en su libro estaban escritas todas las cosas. ¿Qué estaban escritas? En el libro de nuestro destino. Hay un libro en esta hora que se abre cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón y comenzamos en esta hora a poder desarrollarlo y a caminarlo. Eso significa caminar en justicia, cumpliendo proféticamente todo lo que nosotros ya de nosotros se había hablado. ¿Dónde? En la eternidad. En esa eternidad que nos has dado un espacio aquí en la tierra que se llama Cronos para que podamos llevarlo a cabo, ¿eh?, constantemente guiados por el Espíritu Santo por medio de esa lámpara que es a nuestros pies, la palabra de Dios, que quiere decir paso a paso se va revelando por medio del Espíritu y su palabra. ¿Para qué? Para que sepamos que hay cosas poderosas, por ejemplo, que la gloria postrera será mayor que la primera. Que Dios nos saca de un lugar, nos toma de un lugar y a través de su Espíritu y de su palabra y, por supuesto, de la voluntad en nuestro interior de querer cumplir con la voluntad, de querer cumplir nuestro destino profético y desarrollar la historia de Dios en nuestras vidas aquí en la tierra, vamos transitando y nos damos cuenta que nada en nuestra vida es casualidad. Por eso no somos una casualidad y por eso nuestros contactos no son una casualidad. Si Dios nos ha puesto personas, si Dios nos ha contactado con personas, quiero decirte algo, a causa de ti, que no eres una casualidad, esas personas tampoco son una casualidad. Han sido atraídas a ti por medio del Espíritu Santo para que tú le hables, para que tú puedas en esta hora direccionarles, para que tú puedas entregarle lo mejor que tú tienes. Y lo mejor que tú tienes no es la capacidad intelectual. Lo mejor que tú tienes no es el dinero o los recursos que tú le puedes dar, si bien tú tienes que ayudar. Lo mejor que tú tienes es a Cristo en tu corazón. Y en Él está la esperanza de gloria. ¿Para quién? Para el mundo. Y para todos, en el único donde hay esperanza de gloria, donde está el verdadero refugio, donde está el verdadero fundamento y donde la gente puede vivir confiada aún atravesando los momentos más difíciles, los momentos más catastróficos que se puedan vivir, sabiendo que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que la palabra de Dios dice que nosotros estamos guardados en Cristo, en Dios. Por lo tanto, ¿a quién temeré? ¿Quién podrá hacerme daño? ¿Qué temeré? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una seguridad para toda nuestra vida. Por lo tanto, quiero decirte que esas personas que trabajan contigo, esos que están en esta hora trabajando quizás a través de los medios que tenemos, a través del teletrabajo, se le dice, ¿no? Allí. Pero también esa vecina que se conecta contigo en el balcón. Y en estos días que salimos a caminar y todo lo demás, hay gente que de alguna manera hacía tiempo que no veíamos. No se le puede dar un beso, no se le puede dar un abrazo. Esas son las condiciones. Guardar en esta hora la distancia social. Sí, hay una distancia social, pero nosotros sabemos algo. ¿Qué es lo que podemos romper? La distancia espiritual y emocional. Y eso lo podemos hacer ¿por medio de qué? De conectarlos, por medio de la oración, por medio de la palabra que soltamos y, por ejemplo, reunirlos el próximo sábado aquí vía Zoom para que ellos puedan recibir esa bendición. Amado, qué hermoso tiempo. Estamos como en una aventura, descubriendo una cantidad de cosas maravillosas y de todo se aprende. Y es tan importante estar con esa disposición de aprender, estar con ese deseo, con ese anhelo expectante. Es la manera que usted nunca va a envejecer. Es tan importante que sepa, dice el Señor, yo creo que sean como los niños. Los que son como niños, no quiere decir gente infantil, gente en esta hora, no. Gente que pueda tener esa actitud de un niño. ¿Y cómo somos los niños? ¿Cómo son los niños? Porque a eso tenemos que llegar, a ser como niños, para poder entrar, para poder recibir el reino. Primero, humildes, dóciles. ¿Qué más tiene un niño? Es incapaz de guardar el rencor, el resentimiento, el enojo. Y un niño siempre está aprendiendo. Por eso usted sabe que los primeros años son extraordinarios en la vida de un niño. Y debemos ejercitarlos, debemos entregarle todo aquello que le va a ayudar a desarrollar todas sus habilidades, todas sus capacidades, todas sus destrezas. Pero no se olvide de la parte espiritual. Porque la parte espiritual tiene que ser desarrollada desde el mismo momento que están en el vientre de su madre. Porque en el vientre de su madre se puede recibir la llenura del Espíritu. Y vemos entonces cómo esto ocurrió con Juan y con Jesucristo. Así que no tenemos tiempo para perder tiempo. Cuanto antes, mejor. Los entrenemos, los desarrollemos y podamos hacer que ellos puedan disfrutar de la parte espiritual, que su espíritu llegue al máximo, que el espíritu en esta hora pueda registrar todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Allí está el apóstol que nos va a saludar en esta tarde también, preparaditos. Allá está el micrófono y mientras se pone el micrófono, yo les sigo contando de esto, que es importante que nosotros podamos desarrollarlos, que nosotros podamos capacitarlos, pero por sobre todo ejercitarlos en el área espiritual, porque eso es lo que le atañe a los papás, a los sacerdotes que hoy tienen el privilegio de hacer que sus hijos aprendan a qué, a orar, pero no como un ritual, no como algunos hacen en la comida solamente, sino que aprendan a comunicarse y también empezar a ver cómo ellos registran el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos que ser como ellos. ¿Y cómo son ellos? Inocentes. Tienen esa ausencia de maldad. ¿Cómo se empieza a incorporar la maldad? Ya comienzan desde los 8 años en adelante, vamos a decir, a saber lo que es todo eso. La maldad, el engaño, la picardía. Pero antes, ¿qué más? Un niño es incapaz de guardar el resentimiento. Por eso, tantas personas, a veces aún los mayores, son los que provocan que el niño comience a sentir ofensa, resentimiento, enojo. ¿Por qué? Porque les enseñan. Entonces, cuando ve a los papás que se enojan, que pelean, que discuten, que no se miran, o cuando un compañerito hizo algo y entonces el papá o la mamá le dice, tú mañana vas y le haces lo mismo. Tú le estás ayudando, enseñando a guardar el rencor, a no pasar por alto la ofensa, a no perdonar, a recordar. ¿Pero qué tiene un niño? Esa capacidad y humildad para aprender. ¿Y sabes qué? Esas son las condiciones que debemos tener para no envejecer jamás. Si estamos en esa actitud de siempre aprender, guardando sobre toda cosa guardada nuestro corazón, porque de ahí mana la vida, liberándonos de todos los enojos, de las ofensas y pasando por alto los dime, los diretes y todo lo demás para que nuestro corazón no se dañe. Porque si nuestro corazón está guardado, así el corazón y el espíritu están íntimamente relacionados y entonces podemos registrar mejor lo que el espíritu está hablándole a nuestro espíritu. Y podemos en esta hora mantener un corazón que va a ser un corazón sensible y está cubierto con un escudo, el escudo de la fe, para que no sea dañado. Así que seamos como los niños y estemos en esa condición de aprender lo nuevo que nos va a enseñar el Señor. No solamente porque alguno dice, bueno, adáptese a la nueva normalidad. No, jamás Dios nos llamó a adaptarnos a la normalidad. Nosotros tenemos otro tipo de normalidad. La normalidad de Dios es la fe. Y la fe es impredecible. La fe los puede llevar a donde la razón termina. Por lo tanto, vamos a prepararnos, vamos a recibir al apóstol para que nos salude en esta noche, para que sepan que está allí firme, firme siempre, con todo, apoyando y como Dios le ha dado ese corazón de padre. Yo sé que muchos necesitan en esta noche recibir ese saludo de un padre.
Gloria,
¿cómo le va?
Dios, muy bendiciones. Bien, 60 días, 50 y tantos días, una bendición poder estar, poder a través de este medio llegar a la vida, al hogar de cada uno de los que está en esta hora conectado. Conectado en el Espíritu, conectado al Señor, conectado a la Palabra de Dios. Este es el día que el Señor ha hecho y como tal nos alegramos y nos gozamos. Damos gracias al Señor por esos niños.
Sí.
Dice la Palabra del Señor que el pueblo pereció porque le faltó el conocimiento. Y que bueno, en esta hora que como padres, como líderes espirituales, enseñemos a la nueva generación a conocer, a adquirir el conocimiento, no de la letra, sino del mismo Dios, de la Palabra de Dios, del carácter del Dios, de la presencia del Señor en cada una de nuestras vidas. Aprender a conocer cuándo es Dios, cuándo es el Espíritu Santo el que nos dirige, el que nos habla, el que nos guía y nos enseña el camino. Aprender cuándo es el Señor, en qué momento es Padre, en qué momento es Señor, en qué momento es Rey, en qué momento es Juez. Y eso es lo que la Palabra del Señor nos lleva al conocimiento de nuestro Dios, de nuestro Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Conocimiento presencial, yo diría.
Y experimental.
Y experimental. Vivir a ese Dios que nos ama con amor eterno.
¿Cuántas así personas que nos preguntan, cómo ustedes saben que es Dios? ¿Y cómo que Dios existe? Bueno, es una experiencia, porque Dios es espíritu y sí, a través del espíritu le conocemos, no es a través de la mente.
Sí, Señor, ese es su carácter, ¿no? Vivir, que nosotros podamos vivir su presencia en todo momento, en todas las áreas de nuestras vidas. Así que bueno, bendecidos en esta tarde, un saludo, un abrazo en esta hora de una manera muy especial. Ya sabemos que en pocos días ya volveremos a tener contacto presencial, poder vernos, poder acercarnos, poder compartir presencialmente y poder compartir ese Dios todopoderoso que nos ama, nos seguirá amando a pesar del virus, a pesar del nuevo orden mundial que quieren imponer, a pesar de todo lo que se quiera levantar. El amor de Dios hacia sus hijos es eterno. Y esa es nuestra solidez, nuestra confianza y nuestra firmeza. De ahí nada nos puede mover. En Él estamos seguros, en Él estamos confiados. Que Dios continúe bendiciéndote a través de esta palabra y que puedas recibir todo lo que el Señor en esta hora quiere entregarte en el nombre de Jesús. Te muy bendecimos bien desde acá, desde el sexto T de la avenida.
No diga más nada, porque si no...
No demos pauta.
No demos más.
Información.
Exacto. Muchas amén gracias, apóstol, bueno, por estar siempre y por todo tu trabajo.
Aquí estamos.
Para el Señor.
Amén.
Amén. Bueno, bendecimos en esta hora a nuestro apóstol, lo amamos. Yo como esposa y mis hijos como hijos, sabemos el corazón del Padre. Lo hemos aprendido a conocer aún por el corazón de mi esposo. Y eso es algo, ser padre no es solamente un lugar, una posición. Es una unidad con el verdadero Padre que te enseña a ser padre. Y entonces podemos conocer a través del carácter de algunas personas cómo es el carácter del Padre. Cómo podemos, a través de algunas personas que Dios deja en esta hora en nuestra vida, poder experimentar aún el amor del Padre, la guianza del Padre y también el respaldo y la solidez que nos da de tener un Padre. Y eso es poderoso. Es una afirmación, es un reconocimiento, es una validez, es un fundamento tan importante para poder continuar y desarrollarnos así en todo lo que Dios nos ha mandado a hacer aquí en la tierra. Quiero contarles también en esta hora que Leopoldo salió, porque Leopoldo ya tiene calor. Imagínense que Leopoldo tiene todo su pelaje, que lo ha empezado a cambiar en la primavera, y ahora se enteró que a partir de las 20 y que puede estar hasta las 23 afuera, así que se nos ha escapado Leopoldo, así que estamos orando que antes de las 23 llegue, porque no queremos que nos lleven a la comisaría a Leopoldo, porque todavía no tiene allí la tarjeta de circulación como Leoncito en la en medio de del confinamiento. Así que en cualquier momento puede llegar Leopoldo. Pero les dejó saludo a todos los niños, a todas las mamis. Leopoldo volverá. Después de estos días volverá. Muy bien. Y yo les quería compartir una palabra en esta noche. Hemos estado, yo sé que has estado recibiendo mientras estamos compartiendo, estamos fluyendo en el Espíritu. Esta mañana la palabra fue, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando? Cuando hablamos de espera, estamos hablando de esperanza. Y la esperanza es al futuro, pero la fe es hoy. Hay mucha gente que se deja impresionar, se deja hipnotizar, se deja fascinar por lo que está viviendo. Es cierto que los acontecimientos que hemos estado viviendo, todo el mundo dice nunca, es sin precedente. Son acontecimientos que están tan cercanos a la muerte y hay tanta gente que ha experimentado tan cercano eso que es la muerte, tanto en los hospitales, por familiares, por gente conocida, y toda experiencia muy cercana a la muerte deja de alguna manera un trauma, una herida emocional en las personas. Y muchas personas todavía están tratando de reaccionar ante este golpe. Pero una de las cosas que queremos decirte en esta hora, que no podemos quedarnos en ese lugar, no podemos desesperarnos, ni entrar en la desesperanza, en el desánimo, y pensar que todo está perdido. Tampoco podemos quedar anhelándonos un pasado, porque el pasado no se puede cambiar. El pasado está en un lugar en nuestra vida que es el recuerdo, es el lugar de las memorias. Entonces, si hay algo que podemos cambiar, es aquí y ahora. ¿Para qué? Para poder esperar un futuro mejor. Entonces, tenemos que entender en esta hora, primera de las cosas, que nuestro Dios es un Dios que es un siempre presente. Cuando el Señor le da su nombre a Moisés, dijo: Moisés, venga, yo voy ahora al faraón. ¿Y quién le digo que tú eres? ¿Y cómo te llamas? Y él le dijo: Moisés, dile, yo soy el que soy. O sea que el único que puede decir yo soy el que soy es Dios. ¿Y qué estaba diciendo? Yo soy el eterno presente. Y Dios es un Dios de un eterno presente. Dios no cambia, Él no necesita cambiar. Es un Dios inmutable, es un Dios que habla, dice, y cuando dice, cumple. Ahora, otra de las cosas que debemos entender, tenemos que entender que el Dios que habló es el Dios que cumplirá. ¿Qué más tenemos que entender en este tiempo como nunca antes? Tenemos que entender en este tiempo como nunca antes que Dios tiene planes, y los planes de Dios son planes eternos. Aunque muchas veces esos planes de Dios parece que no se van a cumplir en nuestra vida, por la circunstancia, por el escenario que se está viviendo, por las situaciones traumáticas que se han vivido, o por lo que tú puedas haber experimentado en esta cosa, tenemos que levantarnos, no solamente en fe, sino con esperanza. Entonces, ¿qué estamos esperando? La palabra de Dios dice: los planes que yo tengo para ustedes son de bien y de paz para darles el fin que ustedes están esperando. ¿Qué está hablando el Señor? Ustedes van a recibir conforme a lo que esperan. Ustedes tienen que tener una expectativa, ustedes tienen que tener una esperanza. Y la esperanza es hacia adelante, la esperanza nunca es hacia atrás. La esperanza nos hace imaginar, nos hace ir más allá. Por un momento, miramos cómo el Señor nos ha creado nosotros. El Señor nos ha dado nuestra alma, en el alma está nuestra mente, y nuestra mente tiene una serie de capacidades extraordinarias. Una de las cosas que debemos entender, que Dios puso dentro de esa mente, Él ha puesto algo: la parte de la imaginación, la parte del razonamiento y la parte del recuerdo. El recuerdo se relaciona en esta hora con la memoria, con el pasado. El razonamiento es con la capacidad de nosotros, por medio de los pensamientos, presentar argumentos y razonar situaciones y resolver problemas. Pero en la imaginación es algo que está hacia adelante. Cuando en la imaginación siempre está lo peor, de lo peor, las personas caen en desesperación, en desesperanza, en desilusión. No tienen fe para accionar, porque para que nosotros podamos accionar y soltar fe, tenemos que ver algo hacia adelante. El enemigo tiene un trabajo. El enemigo siempre viene para hurtar, matar y destruir. Una de las cosas que hace, va a trabajar en todas las áreas de tu vida. va a sembrar un pensamiento negativo, un pensamiento de mal. También te va a llevar todo el tiempo a estar recordando para que no pienses, pero una de las cosas que hace es siembra en la imaginación, de alguna manera, la derrota, el dolor, y por qué no decirte, hasta te quiere cauterizar el área de la imaginación, áreas que Dios se ha reservado. Dios ha reservado tu mente en esta hora para que tú puedas recibir de su mente, para que puedas recibir de sus pensamientos por medio del Espíritu. El Espíritu trae a tu mente el entendimiento por medio de la revelación a tu vida. El conocimiento sí entra a través de la mente, pero el conocimiento se hace real cuando se revela en esa parte de tu mente. Lo próximo que él hace, Dios habla. El lenguaje de Dios es un lenguaje profético. ¿Y qué usa Dios para hablarnos? Bueno, Dios se mueve en nuestra vida de diferentes maneras. Nos habla a través de la palabra, nos habla a través de los profetas, nos habla por medio del Espíritu Santo, pero hay un lenguaje que él usa, el lenguaje de los sueños y de la visión. Entonces, ¿por qué? Porque él hizo justamente la imaginación para poner allí visión. La visión es hacia adelante. La visión en esta hora, una de las cosas que tiene que estar en la vida de una persona es ver hacia adelante lo que viene, porque si una persona no ve algo hacia adelante no puede tener esperanza y mucho menos accionar la fe. ¿Cómo funciona esto? Visión, fe y acción. Si no hay una visión, ¿a qué voy a soltar fe? Y una acción, pero esa visión de alguna manera está hacia adelante y la espero por medio de la esperanza. Cuando a la persona se le fue toda la esperanza, cuando la persona no ve nada, esa persona tampoco puede accionar en fe. Otros que hacen, viven en el pasado, viven recordando. Personas que dicen, yo me la paso todo el día pensando. No, tú estás todo el día en un lugar que se llama pasado. Tú estás dando vuelta en el baúl de los recuerdos. Los recuerdos no son malos. Porque no sé si han visto un trípode, se necesita eso que está atrás para poder sostener lo que está acá. El área de las memorias, el área del recuerdo son necesarios. Muchas personas que perdieron esa parte en su vida necesitan, es más, hay enfermedades, por ejemplo el Alzheimer, donde empiezan a perder los recuerdos y es parte importante como ese ser integral que Dios nos ha dado. Ahora, Dios siempre quiere que tú trabajes en tu presente para poder cambiar ese futuro. El Señor viene a nuestras vidas, nos toma tal cual como nosotros venimos, pero Él va a empezar a hacer los ajustes. Una de las cosas que va a hacer es que los recuerdos del pasado sean sanados, porque si no son sanados, constantemente van a estar en tu presente. Cuando el recuerdo viene a tu presente, nunca se te va a abrir el futuro. Y si tú vives todo el tiempo pensando en el futuro, te vas a embargar el presente. ¿Sabes cuándo? Cuando vivimos todo el tiempo con el temor al futuro, con preocupación hacia el futuro, nos embargamos. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Ese equilibrio. Ese equilibrio nos lo da el Espíritu Santo y la palabra de Dios. El Señor dice, no se acuerden de las cosas pasadas. He aquí que yo hago cosas nuevas. Esas cosas nuevas vienen a nuestra vida por medio de la renovación del espíritu de nuestra mente. Por la renovación, la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que vivir renovándonos en novedad de vida. Tenemos que descargar lo antiguo, desaprender aquello que ha sido bueno pero que ya no lo necesitamos para este tiempo y poder recargar con esa palabra que Dios está entregando para este tiempo y así poder proyectarnos hacia el futuro. Lo mismo ocurre con la historia, por ejemplo. ¿Por qué se estudia la historia? La historia es una ciencia, está considerada como una ciencia. ¿Y cuál es el objetivo de la historia? Dice, conocer el pasado para poder comprender el presente y así proyectar el futuro. Nuestro pasado tiene que ser perdonado y sanado para que no nos estorbe. ¿Podemos ir de vez en cuando a recordar? Sí. ¿Y qué vamos a tratar de recordar? Vamos a tener que tener esa amnesia selectiva. Tratar de recordar aquello que nos hace bien, que nos fortalece. ¿Por qué? Porque si hubieran cosas en el pasado que Dios ya las perdonó y lo echó a lo profundo de la mar para que se la desintegre. ¿Para qué tú las vas a ir a buscar si Dios ya la desintegró? Porque eran cosas malas, cosas que venían con condenación, acusación, culpabilidad a tu vida y vergüenza. Dios no se acuerda de eso. El único que quiere hurgar siempre el pasado es el enemigo, y él es repetitivo. Y él trabaja con eso para atormentar las personas. Pero tranquilo, una vez que viniste a Cristo, las cosas pasadas ya fueron no solamente perdonadas, tienen que ser sanadas. Y lo malo de tu vida, los pecados que cometiste, los errores que cometiste, el Señor dice que lo echa a lo profundo de la mar. ¿Y por qué a lo profundo de la mar y no a la orilla? Porque si lo echa en el mar, a la orilla, o lo echa cerquita del mar, en algún momento eso va a salir al descubierto. Y Dios no trabaja para descubrirte ni avergonzarte, sino que dice que va a lo profundo de la mar porque allá hay sal y la sal desintegra todo lo que se echa en ese lugar. Dios es un Dios de pacto, por eso también Dios usó en el pasado. Las ofrendas todas tenían que estar con sal porque hablaban del pacto. No tenían que tener miel, tenían que tener sal. Dios es un Dios de pacto, te dijo que te perdonó y te perdonó. Tu pasado ha sido perdonado. Ahora, si de vez en cuando tú ves que tu pasado viene para atormentarte, viene en sueños, viene en momentos que tienes que decidir, es como que retorna, lo que tienes que hacer es sanarlo, ¿eh? Ir a ese lugar y decir, aquí está, delante de la presencia del Señor, si yo tengo que perdonar a alguien que me hirió en el pasado, que me dañó, si esto yo no lo he confesado y todavía, lo sacas y permites que el Señor lo pueda sanar. Ahora, en el presente, ¿de qué me tengo que llenar en el presente? De lo que Dios está hablando hoy, de lo que Dios me está hablando hoy. ¿Y cómo yo puedo saber que Dios habla hoy? Hay mucha gente que está siempre, todo el tiempo esperando que alguien venga, que Él venga. Y yo quiero decirte algo, Cristo está en nosotros y es la esperanza de gloria. El Espíritu Santo está con nosotros y todos los días podemos ir al Padre y podemos tener una vida vigente, continua, novedad de vida todos los días. ¿Y cómo viene la novedad de vida? Con la renovación de nuestra mente. Nosotros vivimos lo que creemos y la renovación de nuestra mente va a dar la calidad o va a ser proporcional en nuestra transformación a la renovación de nuestra mente. Para renovar, dice renovar. ¿Qué quiere decir? Nuevo. Hay que poner lo nuevo. ¿Y qué hay que hacer? Desechar todo lo viejo. Hay gente que está todo el tiempo pensando lo que le hicieron, lo que le dejaron de hacer, si hubieran. También pensando cosas buenas, pero que ya pasaron, y se aferran y se apegan. Piensan en esta hora también en que Dios va a obrar a la manera que ellos quieren y tratan de hacer conceptos de la fe, conceptos de Dios o conceptos de la forma de obrar de Dios. Son personas que a veces hasta son rígidas en su pensamiento. Tiene que ser así o así. Terminan quebrándose. Terminan siendo fóbicos y teniendo una fe fóbica. Que tienen miedo a esto, que tienen miedo a lo otro. Que de pronto lo malo que viene, lo destructivo que viene. Y el Señor dijo, no, yo quiero que tengas una fe en esta hora sana, saludable, una fe correcta. Esa fe que crezca, se desarrolla, no esperando lo peor, porque es tremendo. La fe funciona así, si usted espera lo peor viene. Conforme creas, te será hecho. Si estás creyendo que viene lo peor, se va a cumplir, porque la fe acciona, vamos a decir, todo para atraer lo que estás creyendo. Por eso tienes que hacer un balance de lo que estás creyendo, desechar todo lo negativo. Porque conforme creas, dice la palabra, te será hecho. ¿Crees que te va a ir mal? Eso es lo que va a pasar. ¿Crees que esto te va a hundir? Es lo que te va a pasar. Tantas veces hemos contado la anécdota del equilibrista. Un equilibrista muy famoso, que hace 2 años partió, se fue. Y su esposa contaba que nunca en todos los años que había hecho el equilibrio pensó que se podía caer. Pero esa mañana lo pensó por primera vez. Y no solamente lo pensó, lo creyó en su corazón. Y conforme creemos, para bien o para mal, eso es lo que recibimos. Por eso es tan importante revisar las creencias. ¿Dónde están las creencias? Las creencias están en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La creencia es lo que verdaderamente hace que tú seas el reflejo de lo que crees. Las personas dicen, yo sé la palabra de Dios, yo la predico, yo la puedo debatir, yo la puedo, todo lo que quiera. Pero no se trata solamente de eso. Sí, sino en lo que tú crees. Bueno, yo creo en Dios, pero ¿qué más? ¿Le crees a Dios y tu sistema de creencias concuerdan, son coherentes a lo que Dios ha dejado en su palabra? Porque conforme creas te será hecho, pero también conforme a lo que tú crees, tú vas a vivir. ¿Eh? Conforme sea su corazón, así será tal persona. Si tú en tu corazón crees, por más que sepas, tú vas a vivir el reflejo de lo que crees, no de lo que sabes. Por lo tanto, eso es tan importante. Y la mente es algo que es una dimensión, no es el cerebro como algunos piensan. Pero el cerebro nos habla mucho de esa dimensión, vamos a decir, de la mente. ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano que se le dice neuroplástico, que está constantemente y está preparado para que hasta el último día de la vida de las personas esté funcionando. Pero ¿qué pasa? Que las personas piensan que hay un tiempo solamente para aprender, que cuando uno ya pasa cierta edad ya no puede exponerse a lo nuevo. Y es donde piensa, yo siempre lo hice así, ya a mi edad, ¿cómo voy a hacer esos cambios? Es que yo soy demasiado grande. Y comienzan a hacer que eso que es neuroplástico, no sé si lo puedo explicar, esa masilla que usan los niños, la plastilina. Usted ha visto que cuando ellos la dejan, y sobre todo la dejan en el mueble, queda dura y mancha todo lo que está allí. Pero si usted la vuelve a poner a la mano y la empieza a amasar, va a tener esa plasticidad y usted va a poder formar lo que usted quiera. Así es nuestro cerebro. Constantemente necesita estar siendo choqueado, estar siendo desafiado a nuevas experiencias de aprendizaje. Si nosotros lo hacemos de continuo, hasta el último día, podremos estar aprendiendo y podremos estar recibiendo todo lo que Dios quiere para nuestras vidas y que ha dejado como recursos para que nosotros podamos tener esa fe y esa confianza, sí en lo natural, pero también en lo espiritual. Y todo empieza por lo natural, para poder luego accesar, entrar, ¿a dónde? A lo sobrenatural. Entonces, es tan importante que no te cierres. Una mente cerrada, una mente que se pone dura, que se cierra, no sirve, es como un paracaídas. El paracaídas tiene el único fin es abrirse, más vale que se abra, porque si no habrá sido un peso de más que se llevó arriba de una nave. Por lo tanto, tu mente se tiene que abrir. ¿Pero a quién se tiene que abrir? A Dios y a la palabra, para poder pensar como Dios piensa. Dios dice que los pensamientos nuestros no son como sus pensamientos, que sus pensamientos son tan altos como están los cielos de la tierra, así son sus pensamientos, y que nuestros caminos no son sus caminos. Dios, quiero decirte, tiene proyectos, planes, forma de hacer las cosas mejores que la nuestra, y el pensamiento de Dios va a superar siempre mis ideas. Por eso es tan importante estar abierto, porque Dios tiene ideas de oro, ideas divinas, que nos las va a dar a conocer por medio del Espíritu, pero tenemos que estar expectantes. ¿Qué es lo que vamos a recibir? Vamos a recibir lo bueno y vamos a desechar lo que es malo. El único que tiene que tener en este tiempo temor y estar bajo pánico es el enemigo. ¿Sabe por qué? Porque él sabe que le queda poco tiempo. Pero él está conociendo en este tiempo que aunque quiera tramar para mal, contra los hijos de Dios, siempre retorna para bien. Y hoy, como nunca antes, vemos una iglesia a nivel mundial, a nivel global, que está más armada que nunca. Que en estos días ha entrado en un entrenamiento tan especial a través de la oración, de la adoración, de la intercesión, y está recibiendo tanta revelación, y está recibiendo tantas estrategias de parte de Dios, que el diablo le tendríamos que decir, si te lo hubieran contado, te hubiera desmayado. Pero como no te puedes desmayar, sino que tienes que huir. Porque lo que se viene es mucho más grande de lo que nosotros podemos pensar y aún entender. Así que estamos felices y contentos de todo esto. Ahora la imaginación, vamos a la imaginación. ¿Por qué cuando somos pequeños imaginamos? ¿Por qué cuando somos pequeños, cuando nos cuentan un cuento, podemos imaginar? Qué hermoso, por eso el Señor dice, tenemos que ser como niños. De lo único que no tenemos que hacernos imagen es de Dios. Porque nosotros nunca podremos ponerle una imagen a Dios. Porque si le llegamos a poner una imagen, la vamos a idolatrar. Pero sí podemos imaginar. Y siempre tenemos que imaginar lo mejor. Cuando somos niños, la abuela nos cuenta un cuento, mamá nos cuenta un cuento, nosotros ya nos vemos vestidas de princesa, ya vemos tantas cosas y comenzamos a dejar que la imaginación vaya. Eso es muy importante. Eso se ejercita en la niñez, por eso dice, sean como los niños. Y nunca debemos perder el niño que llevamos adentro. Lo tenemos que amar y lo tenemos que cuidar. Ahí está, en nuestro corazón. ¿Qué más tenemos que hacer? Aprender a imaginar. ¿Sabe? Por ejemplo, la pornografía, una de las cosas tan tremendas que hace es cargarse la imaginación en la vida de la persona que lo consume. Entonces, esa persona, por más que se quiera concentrar, a no ser que venga el Espíritu Santo y pueda quemar esa imagen tan horrenda, siempre estará su vida en algún momento trayendo en la imaginación eso que ha tenido. Y es tan tremendo como el enemigo sabe, porque es el lugar donde Dios pone la visión, donde Dios va a poner el cuadro del mañana. Y el cuadro del mañana no solamente Dios lo ha pintado, sino que Él quiere que nosotros lo pintemos. En las casas, por lo general, siempre hay recuerdos del pasado, de los hijos que tienen 40 años, pero tenemos la foto de bebito. Nos enseñaron a vivir de recuerdo, a guardar los souvenirs, pero Dios no es ni Dios de recuerdos, ni Dios de souvenirs. Es un Dios en esta hora que siempre nos lleva a ver lo que no se ve con los ojos naturales. Nadie pinta un cuadro de su futuro, pero lo tienes que empezar a pintar. Y sobre todo en tu mente. Yo lo descubrí. Einstein dijo esto. Él dijo que es mejor la imaginación que el conocimiento. Que nosotros podemos usar para pintar en nuestra imaginación el cuadro que esperamos. Y de eso se trata. Que si tú esperas destrucción, tu cuadro será un cuadro de calamidad, de ruina, de miseria, de dolor. Por eso tantas personas, a veces aún tenemos que evaluar siempre las personas que están soñando siempre la destrucción, que están siempre viendo los demonios. Y bueno, hay cosas que a veces Dios nos muestra, pero eso debemos entender en esta hora, que así, juntamente con eso, Dios también nos va a mostrar y va a poner delante de nosotros la visión. La visión es mejor que la vista. Y muchas veces lo vemos, Helen Keller decía esto, quizás no tenga vista, pero tenga una visión extraordinaria. Y a una persona quizás el sentido de la vista se le apague, pero si tiene una visión, nadie lo hará retroceder. Y Dios es un Dios que quiere darnos una visión correcta, quiere poner, pintar junto a nosotros la visión. Y esa visión en Dios ya está acabada. Dios nunca empieza como nosotros empezamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Nosotros empezamos de derecha, de izquierda a derecha. Dios comienza de aquí. Dios comienza de donde Dios ya lo hizo. Hecho está. Ese concepto alfa y omega, claro, es griego. El primero y el fin le pusieron la letra. Le pusieron conforme al alfabeto. Pero Él, ¿quién es? Él es el que ya desde el principio terminó. Y cuando Él nos da a nosotros una visión, cuando Dios nos da una profecía, o sea, nos entrega por medio de la profecía lo que Él tiene preparado para nosotros, eso ya está hecho. No es que va a improvisar, no es que va a buscar algo. No, no, no. Lo que tenemos que responder por medio de la fe somos nosotros. Y la fe nos va a llevar a tener una percepción diferente, una perspectiva diferente en los problemas, en las dificultades, en las circunstancias. Nosotros podemos estar desde la posición de fe, que siempre nos va a estar nos va a llevar a estar conectado con lo que está arriba. ¿Sí? A ver cómo se ve desde arriba. Y quiero decirte algo, que lo que se ve desde arriba no es lo mismo verlo de allí que a verlo de debajo o verlo al lado. Las circunstancias, los problemas, las crisis, el coronavirus y todo lo que tú hayas vivido en estos días, no es lo mismo vivirlo desde arriba. Desde esa perspectiva en la cual tú entras a la eternidad, entras a lo invisible, a lo espiritual por medio de la fe, que verlo debajo. Porque cuando una circunstancia, un problema, una dificultad, tú la ves debajo, eso te agobia, te aplasta, te deja sin fuerza, te deja sin esperanza. Si lo ves de lado, ¿qué ocurre? Si tú lo ves de lado, vas a intentar desplazarlo con tu propia fuerza, a tu manera, con tus recursos naturales. Pero si lo ves desde arriba, es tan importante saber que lo vas a ver sometido y lo vas a ver controlado y gobernado en el nombre de Jesús. Entonces, es tan importante. La visión es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que veas, y no en lo natural, no dejarse llevar por los sentidos, sino, como dije, que Dios nos abrió otro sentido. Es el sentido de la fe. No andamos por vista, dice ahí, 2 Corintios 4, no andamos por vista, andamos por fe. Dios nos ha dado un vehículo, Dios nos ha dado un nuevo sentido que es la fe. Cuando la fe nos da a nosotros la capacidad de acción, pero la fe ¿dónde actúa? En una visión. Nosotros tenemos que saber visión, fe y acción. No se olvide nunca, visión, fe y acción. Por eso el enemigo quiere obnubilar tu visión, quiere que tú veas todo negativo, todo negro, todo cerrado, todo destruido. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor viene en esta noche para decirte, quiero poner mi mano, quiero soltarte esta palabra, quiero decirte que lo que estás viendo negro no es así, que lo que estás viendo destruido no es así, que lo que estás viendo en esta hora desde el lugar negativo, desde la óptica natural, humana, de la realidad humana, es así. Pero te quiero invitar a entrar a otro estadio, quiero invitarte a entrar en otra dimensión, algo que es invisible, allí en ese mundo invisible donde todas las cosas ya son, para que las puedas traer aquí a la tierra y conforme creas te sea hecho. Esa visión en esta hora que se te tiene que abrir para ver con esperanza el futuro. Y si tienes esperanza, porque ves, vas a poder soltar la fe para llevar y construir y concluir en ese sueño que yo tengo para ti. Recordándote siempre que los planes que yo tengo para ti son mejores de lo que tú puedes pensar. Son de bien y de paz para darte el fin que estás esperando. Que el coronavirus, que esta situación de pandemia, vamos a decir entre paréntesis y todo lo demás, aunque nos cambió del escenario, no abortó el plan, la promesa, el sueño de Dios para nuestras vidas. Todo eso sigue intacto, no ha prescripto. Aunque las circunstancias sean diferentes, los escenarios sean diferentes, lo que Dios dijo, eso ya ha sido hecho. Dios ya tiene nuestro futuro asegurado. Dios, todo lo que nos dijo, ya está hecho. Lo que nosotros es lo que tenemos que seguir mirando hacia adelante y no quedarnos en esta hora estancados por el temor, estancados por el pánico y no dejarnos en esta hora engañar. La palabra de Dios dice, no nadie os engañe. Porque si empezamos a vivir el engaño, entonces vamos a vivir estancado, vamos a vivir paralizado. Si permitimos que, como dije esta mañana, el miedo venga, te va a paralizar. Y el especialista en hacer, en preparar engaños, el despliegue en su fantasía, que siempre es fatal, es el enemigo. Pero también él usa el único recurso para que la gente haga las cosas, es el miedo, la intimidación. Él maneja a las personas, él no les da la capacidad a las personas para que elijan, ¿no? Sino las maneja, las manipula por el temor, por el pánico, para que ellas vayan a hacer justamente lo que él quiere que ellas hagan. Me acuerdo siempre también de cómo una vez un predicador contaba que hay una serpiente que aparece allí en la selva, que se acerca a los poblados donde están los nativos, que tienen gallinas, que tienen patos, que tienen diversos animalitos allí, cabritos. Y dice que esta serpiente sale de su hábitat y va en busca de qué, de comida. Y lo primero que hace es pararse, llega a ese lugar, levanta su cabeza y comienza a mirar a su presa. Y dice que su presa, lo primero que hace al verla, queda impactada, paralizada, cae en pánico. Y lo que hace su presa, sea un ave, sea un conejo, sea un cabrito, comienza a caminar hacia la boca de ella. Y lo único que hace la serpiente es abrir la boca para tragarla y luego triturarla. Eso es lo que hace el enemigo con el temor. Eso es lo que hace el enemigo con la intimidación. Te va a hacer tomar decisiones incorrectas para que vayas a la boca incorrecta y para que caigas en los errores en tus decisiones. Por eso Dios quiere darte, recuperar la visión en esta hora. Vemos como Abraham, vemos la palabra de Dios. Abraham en un momento caminó con un velo a su lado. El velo era Lot. era su sobrino. Es más, Abraham siempre pensó que como no había tenido hijos sería el heredero. Entonces, vemos cómo allí, en un momento de sus vidas, Lot decide, en Génesis 13, por favor, busque esa historia y léala, Génesis 13, del 12 en adelante, y usted va a ver esto. Como Lot decide que va a dejar a su tío. ¿Sí? Y quizás en algún momento Abraham pensó con un velo familiar que ese sería su heredero. Con ese velo, y ahora me voy a quedar solo a mi edad. Pero ¿qué pasa? Había llegado el momento donde el velo y la fe no pueden caminar juntos. ¿Por qué? Porque cada vez que tengas un velo, la fe no se va a soltar en la dimensión que Dios quiere que se suelte. Y Dios necesita en esta hora que tú camines sin velo, o sea, con revelación, para que puedas soltar esa fe y alcanzar la visión. Entonces, ¿qué pasó? Vino un disgusto y ahí cada uno por su lado. En el momento que el velo se fue, Dios le dice a Abraham, levanta la mirada, levanta tus ojos, mira y ve la tierra, porque todo lo que puedas ver te lo entrego. ¿Qué le estaba diciendo? Aquí, conforme a la visión, es la posesión. Si tú no ves, no vas a poder poseer nada. Lo tienes que ver primero para poder poseerlo. Y así funciona la visión. Si tú lo ves, lo puedes poseer. Si yo lo veo, no solamente tengo una esperanza, sino que suelto la fe para que eso sea una realidad en nuestras vidas. Y así fue con Abraham. Pudo ver y todo lo que él vio, lo tomó. Y eso es tan importante. Hay velos a veces. El velo a veces viene a través de lo familiar. Hay velos familiares, hay velos financieros. Hay velos que no te dejan ver como Dios está viendo. Y te hacen ver el problema desde el lugar donde te has puesto, en la posición de la realidad, en la posición de lo común, de lo corriente o de la normalidad. Y la normalidad de los hombres no es la normalidad de Dios. La normalidad de Dios son milagros. La normalidad de Dios es la sobrenaturalidad. La normalidad de Dios se atrae a nuestra vida por medio de la fe. Conforme creas, te será hecho. Y vemos enormes y cantidad de ejemplos aquí en la palabra de Dios. Y pero para finalizar en esta noche, quiero decirte algo. Dos pasajes más en la palabra de Dios. Una de las cosas que tienes que entender, que por más que las cosas estén difíciles, no puedes sacar las conclusiones tan rápidamente. No des por perdido lo que Dios no da por perdido. No abandones antes de tiempo. No tires la toalla, se diría, ¿no? En el boxeo. Porque somos muy rápidos. Y sobre todo, cuando comienza a entrar el temor o viene el trauma del pasado. Por eso hay que resolver esos conflictos que están en tu subconsciente, de los cuales tú no manejas. Tú parece que has superado, que ya saliste de ciertos lugares. Pero cuando vienen los momentos difíciles, esos momentos difíciles ponen en evidencia que eso no ha sido resuelto en tu vida. ¿Y cómo me doy cuenta que algo no ha sido resuelto en mi vida? Porque me genera temor. Y el temor que me hace hacer, nunca me hace mirar hacia adelante. El temor siempre me hace volver hacia atrás. Cada vez que yo quiera dar un paso hacia atrás, no estoy en fe, estoy en temor. Y el temor se va en el verdadero amor. No hemos llegado hasta aquí para volver atrás. ¿Eh? Dios no nos trajo a la tierra prometida para que cuando viéramos el primer gigante o el primer desafío, volviéramos corriendo hacia atrás. La palabra de Dios dice en Hebreos 10:38 que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de aquellos que avanzamos para salvaguardar que nuestra alma. Es más, si nosotros retrocedemos a nuestra alma, no le agradaría. Es tan importante conocer la palabra de Dios y darnos cuenta que la fe siempre es hacia adelante. Y encontramos una historia, por ejemplo, donde se sacó una conclusión que hizo llorar tanto tiempo una persona que era un patriarca. Vemos cómo de pronto el enemigo lo que nos quiere engañar con circunstancias y situaciones. Y a veces porque llegamos a la conclusión demasiado rápida, lloramos. Estamos llorando en el presente por algo que Dios ya lo dijo que lo haría y que en este momento está obrando de maneras que nosotros no lo pensamos, pero nosotros en vez de anticiparnos para lo bueno, nos anticipamos para lo malo. ¿Por qué? Por esa tendencia natural a buscar siempre lo malo, a ver lo negativo y a ver como nos enseñaron a ver antes que viniéramos al Señor y considerar las situaciones como las considerábamos naturalmente antes, cuando vivíamos sin fe, sin esperanza y sin visión. Por eso la palabra de Dios dice que un pueblo sin visión se desenfrena. Un pueblo sin visión perece. Por eso es tan importante la visión, que es más que la vista. La vista está en lo natural, la visión es en lo espiritual. La visión es algo que va más allá de los sentidos naturales. Y encontramos, por ejemplo, al patriarca Jacob. Jacob tiene a sus hijos y dentro de todos los hijos que tiene, el número 11 llamado José, el que aumenta. Así le puso él a José, el que aumenta. Pero un día el que aumenta fue al campo. Y en el campo pasó algo. Sus hermanos que lo odiaban, sus hermanos que le tenían envidia porque tenían sueños de grandeza, así le decían el soñador, con sueños de grandeza, que un día vio como los manojos de trigo se inclinaban hacia su manojo, que vio cómo se le inclinaba las estrellas, la luna, el sol, que ellos pensaban que era presumido, pero el muchacho tenía una túnica sobre su vida de colores, una vestimenta que el padre mismo se la dio, entregándole así la capacidad de ser un visionario, de ser un conquistador y por sobre todas las cosas de tener sueños de grandeza para gobernar y no para estar sujeta al día a día, como sus hermanos, de estar mirando el cabrito, estar mirando cómo ganarse el sustento cada día. Él tenía una visión amplia. ¿Pero qué pasó? Un día va al campo a traer un reporte y en vez de venir él viene la túnica y viene la túnica manchada. ¿Y qué hizo el padre? El padre escuchó el reporte y el reporte era un engaño que lo hizo llorar y que lo hizo estar en duelo. ¿Y sabe qué decía el reporte? Tu hijo José ha muerto. El aumento murió. El sueño de grandeza se murió. ¿Quién lo mató? El coronavirus. ¿Quién lo mató? La crisis. ¿Quién lo mató? La pandemia. Y los pronósticos que vienen sobre España, de cómo el PIB ha bajado y de cómo los futuros días serán tremendos. Eso fue el reporte. ¿Sabe lo que hizo Jacob? Lo que nunca tenemos que hacer, sacar la conclusión tan rápido. ¿Por qué no investigó? Bueno, ¿y cómo se lo comió tan rápido? ¿Dónde está el cuerpo? ¿Dónde está el cadáver? ¿Esta es la sangre verdadera? Bueno, en esa época no había tantas. Pero por lo menos, si un animal se lo puede haber comido tan rápidamente. No. Lo que hizo sacar la conclusión demasiado rápida. Se impactó. El engaño era tan grande que esa sangre que derramaron, ¿sabe qué era? Era un pacto de sangre que estaban haciendo para que el engaño fuera más fuerte. Es que los derramamientos de sangre vienen a respaldar también los pactos con la muerte. Y entonces, ¿qué hizo? El padre, en vez de investigar, comenzó a llorar. Y lloró tanto tiempo que no quiso hacer luto. Y estuvo llorando, llorando y llorando. Y mientras él lloraba a su hijo, del cual no quiso consolar, su hijo estaba vivo. Y su hijo, ¿sabes qué estaba haciendo? Mientras él lloraba, gobernando. Por eso te quiero decir algo, que no te dejes engañar por el diablo. Él te va a decir que muchas cosas se murieron en tu vida. Se murió tu proyecto. Se murió todo el plan que tú tenías. Se murió tu empresa. Se murió tu ministerio. Se murió, el coronavirus arrasó. La pandemia, la economía mundial se ha venido abajo. Ya está frito. No llores, porque las noticias que tenemos no es para llorar. Las noticias son buenas. José no ha muerto. José pasó la prueba. Y tu empresa y todo lo que Dios te ha dado, tu ministerio, pasará la prueba. Y no solamente será como el José que tú conociste. Un día ese José te mandará a buscar y te dirá que está vivo. Y está tan vivo que tiene un lugar para ti que se llama Gosén, la tierra de la sobrenaturalidad. Ese José se transformó en esta hora en un gobernante, No era, se fue como un niño, como un adolescente, pero sabe qué te manda a buscar y a decir, ¿por qué has llorado tanto tiempo? ¿Por qué sacaste conclusiones antes de tiempo? ¿Por qué tomaste decisiones que nunca debieras haber tomado solo? Porque creías que estaba muerto, porque el engaño vino con tanta fuerza que creíste que tu José se había muerto, pero tu José no está muerto, tu José está vivo. El aumento es tan grande que te manda a decir, ven con toda la familia, porque aquí hay y hay en abundancia. Es tan importante que no saques conclusiones por lo que ves. Y si ves, no te dejes engañar con lo que estás viendo, porque está muy bien planificado. No te olvides que el enemigo es un estratega también. No es como nuestro Dios. Nuestro Dios es mayor. Y entonces allí cuando José descubrió, ¿qué descubrió? Que para este tiempo, esto que estaba pasando, así que me quisieron matar mis hermanos, porque lo que le hicieron al cabrito, lo que fuera, se lo querían hacer a él. Pero ¿sabe qué? Lo que es de Dios, Dios lo preserva. Y después se dio cuenta José que aunque ellos me quisieron hacer todo esto, todo parecía para mal, como el coronavirus, todo parecía para mal, como la pandemia, todo parecía para mal, pero ¿sabe qué? Todo aquello que ustedes hicieron para mal, Dios lo tornó para bien. Ahora entiendo que me mandó delante para preservar, para guardarles a ustedes, a mi padre y a mi pueblo. Porque ¿sabe algo? El diablo será muy buen diablo, pero nunca superará en estrategia, nunca superará en esta hora a nuestro Dios, porque si hay un estratega que nunca falla, es nuestro Dios, y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y cuando, el dicho popular, cuando el diablo va, ya Dios terminó, y Dios ya lo hizo para ti y para mí en el nombre de Jesús. Dese cuenta que en el tiempo de Herodes buscaban para matar, ¿a quién? Al niño. ¿Y qué pasa? No se suponía que todos debieran saber más, pero cuando se dieron cuenta, ya el niño estaba escondido y estaba lejos. El diablo no lo sabe todo. Él cree que lo sabe todo y es su mayor engaño. Pero Dios es omnisciente, omnipresente, todopoderoso y el mayor de los estrategas. Y cuando el diablo parece que va ganando, quédese tranquilo. Pensó que lo había matado a Jesucristo en la cruz. Él pensó que todo el despliegue de demonios que hizo y contrató los peones aquí en la tierra, todo estaba listo, le habían puesto la piedra y le habían puesto el sello romano, le habían cerrado las bocas. Esto de cerrar la boca siempre estuvo. La ley de la mordaza siempre estuvo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Dese cuenta que cuando pensó que todo había acabado, se estaba yendo para su casa, pero les cayó allí abajo, en su casa, Jesucristo. ¿Y sabe cómo llegó? Para despojarle. ¿Y de qué despojó? De todo lo que había tomado por medio del engaño de las manos del primer Adán. Y lo tuvo que entregar todo. Y no solamente lo entregó todo, dice que lo despojó y lo avergonzó y lo expuso públicamente derrotado. El diablo es un diablo derrotado. Y los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en esta hora y toda hueste espiritual de maldad fue puesta debajo de los pies de Jesucristo. ¿Y quiénes son los pies de Jesucristo? La iglesia. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Él es un engañador. Y no puedes dejar que te distorsione la visión. Porque si te distorsiona la visión, te vas a quedar sin esperanza. Y si no tenés esperanza, yo no sé por qué digo tanto esperanza, pero la esperanza no la puedes perder. Porque si no, no soltarás nunca fe. Entonces, vamos a otra parte. Estaba, por ejemplo, Juan, el apóstol y profeta Juan. Sí, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿se acuerda? Aquel que en un momento cuando Pedro fue restaurado, como era bocón, siempre andaba preguntando cómo le iba al de al lado. Dice, ¿y de este qué? Y dice, ¿y si yo quiero que este quede hasta que yo regrese? ¿A ti qué? Sígueme tú. Pedro siempre andaba buscando qué es lo que iba a hacer con los otros. Y lo que nos tiene que interesar es lo que Dios quiere hacer con nosotros para bendecir a los otros a través nuestro. Y entonces ahí estaba Juan el que se reposaba, pero ya Juan habían pasado los años, ya era un anciano casi. Había predicado el Evangelio y ahora estaba en una cárcel, no por delincuente, sino a causa de haber predicado el Evangelio. Al enemigo no le gusta el testimonio apostólico. Acuérdese que es muy importante. Él quiso cargarse a todos los apóstoles, todos fueron mártires, pero para eso recibieron la unción también. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último. O sea que ustedes van a terminar la tarea hasta lo último, porque tienen el poder para llegar hasta lo último, como nosotros, para llegar hasta lo último. Pero allí, cuando dijo testigo, no estaba diciendo que iban a ser solamente los que vieron, los que pudieron ver la gloria y todo lo demás, los que estuvieron en el lugar y lo vieron actuar, sino la capacidad de ser mártir. ¿Y qué es? Sabiendo en esta hora que es estimada la sangre de los santos, la muerte de los santos para Dios. Porque aún la muerte de alguien que ama al Señor es estimada por Dios. Y en el caso de los apóstoles, en el caso de Esteban, el derramamiento de su sangre abrió una puerta dimensional para que un apóstol como Pablo entrara y fuera parte del equipo apostólico en ese lugar. Entonces vemos como Juan está en Patmo, en una isla. Está a causa de haber dado testimonio de Cristo en ese lugar, cumpliendo una condena con cadenas, haciendo un trabajo forzado, y le daban la libertad para que él tuviese en un lugar apartado y ahí tenía a su criado. Y ese criado que hacía, escribía lo que Juan recibía en esa isla, aislado. Isla, aislamiento, ocurrió algo. Dice que estando en el Espíritu, Dios le invita a subir. Y cuando él subió y vio lo que había arriba, eso lo sacó del aislamiento, lo sacó de la isla y lo llevó a la dimensión poderosa. Él ya se dio cuenta, yo no puedo vivir aislado, yo no puedo vivir confinado. Esto de estar en la isla es cuestión del físico, pero yo estoy disfrutando de una dimensión superior, porque he subido, puedo ver las cosas de otra manera. Por eso el Señor siempre nos llama a subir. ¿Qué decía el profeta Habacuc? Yo subiré a donde la torre y estaré, ¿qué estaré haciendo? Esperando. ¿Qué es lo que se me dirá? Hay que subir para ver las cosas, para oír las cosas como Dios ve y como Dios nos las quiere comunicar. ¿Para qué? Para que no estemos debajo ni al lado, para que podamos estar encima. Entonces eso nos va a cambiar la óptica, nos va a cambiar la visión, nos va a cambiar el lenguaje, nos va a llenar de esperanza. Vamos a soltar fe, porque a por ello, en el nombre poderoso de Jesús. Y terminando, la palabra de Dios nos habla en Marcos 8, de un hombre que era ciego y dice que vivía en una aldea. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Jesús lo tomó de la mano y lo sacó de la aldea. ¿Y qué más hizo? Imagínese usted, ahí en la aldea lo saca para hacer un milagro. El milagro, nada de normalidad, ¿no? Dice que escupe en los ojos. Imagínese, hoy en día que alguien escupa los ojos, el distanciamiento social y todo, se lo hubieran cargado al Señor. Pero en ese momento dice que escupió. ¿Qué es lo que está en la saliva? El ADN. ¿Qué hizo? Dice que al llegar a sus ojos se abrieron. Y el Señor le preguntó, ¿ves? ¿Qué ves? Como yo te pregunto esta mañana, este es el día de las preguntas. ¿Qué esperas? Porque conforme a lo que espera, eso lo vas a recibir. ¿Qué crees? Conforme creas, te será hecho. ¿Pero qué ves? Y él dijo, veo árboles, hombres como árboles. Entonces viene Jesús y le pone la mano en los ojos y le dio la visión 20-20. Es la mejor visión. Dice, ahora veo. ¿Cómo ves? Claramente. Y es lo que Dios tiene que hacer en esta noche con tanta gente. Dejar de que vean las cosas más grandes de lo que se ven y comenzar a verlas como Dios las está viendo, claramente. Pero necesitas esa saliva, esto que está saliendo de la boca, de aquí, es una, la boca que Dios está usando en la mía, pero es la boca de Dios que está escupiendo hacia tu vida. La saliva, su ADN, su capacidad para abrir los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, para poder en esta hora libertar de los cautiverios, para poder darle vista a los ciegos, darle en esta hora la audición a los sordos y poder levantar a aquellos que caminan como cojos, sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es lo que hizo Jesús. Y entonces, ¿por qué lo sacó de ese lugar? Mire, lo sacó de ese lugar y ¿sabe lo que le dijo? No vuelvas atrás. ¿Sabe por qué? Le dijo, no vuelvas a la aldea. Ve a tu casa, cuenta lo que Dios ha hecho, pero no vuelvas a la aldea. La aldea es el lugar donde tú tienes una visión de las cosas totalmente diferentes a lo que Dios te quiere mostrar. No vuelvas a la aldea, nunca vuelvas atrás, nunca vuelvas al lugar de donde saliste. ¿Por qué? Porque esa aldea condicionó tu mente, esa aldea condicionó tu manera de ver las cosas. Es a la aldea donde todos quieren correr cuando vienen los desafíos, cuando Dios quiere darte por delante algo muy grande, pero quiere en esta hora calibrar tu fe, y esa fe se va a calibrar conforme a la visión, y entonces eso te va a dar esperanza. Y mientras eso se va a concretar en tu vida, tú caminas en esperanza, soltando toda la fe, porque conforme a lo que tú creas, es lo que te va a ser hecho. ¿Sabes lo que le dijo? ¿Por qué lo sacó de ese lugar? Porque estaba aferrado a ciertas cosas. Como muchas personas que piensan, esta es mi fuente. Aferrado, apegado a una manera de hacer las cosas. Y el Señor dijo, no, el milagro no es para que vuelvas atrás. El milagro es para que puedas en esta hora dimensionar, ver hacia adelante. Lo mejor de tu vida no está en la aldea, lo mejor de tu vida está por venir. Está en esa visión que hoy yo quiero poner en tu vida. Yo pongo mis manos en esta hora. No puedo escupir, por supuesto, pero quiero poner mis manos en tantas personas que están allí para que recibas la visión. Y si tienes visión, se calibre en esta hora y puedas ver correctamente que tienes que soltar a lo que te has aferrado, a la fuente que te has aferrado, a las cosas que te has apegado. Por ahí no va a venir la solución. La solución viene por ver lo que Dios está viendo. ¿Y sabes lo que estamos viendo? Estamos viendo en esta hora las naciones recibiendo el derramamiento del Espíritu Santo. Estamos viendo que los campos ya están blancos para la cosecha. Estamos viendo que lo que está por venir es mejor de aquello que hemos vivido. Estamos viendo en esta hora una iglesia empoderada, madura, crecida, desarrollada y multiplicada para actuar. No estamos viendo en esta hora cómo el anticristo se va a posar. No, porque no le vamos a dar en este tiempo todavía la posibilidad de que lleve a cabo sus planes. ¿Por qué? Porque estamos aquí y ahora, y somos la iglesia del Señor, columna y baluarte de la verdad. Somos su cuerpo aquí en la tierra. Cristo, ¿sabe qué dice? Que está con nosotros. ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Para qué? Para que lo manifestemos, porque Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y la tierra completa tendrá conocimiento de la gloria de Dios. Y eso es lo que esperamos. El escenario, lo que ven nuestros ojos naturales es otra cosa, pero nosotros no nos dejamos engañar. Estamos viendo desde el lugar que Dios nos ha dicho. Sube y ve. Y uno sabe cómo sube, adorando. ¿Sabe cómo uno sube? Adorando y orando. Por eso la palabra también es, nadie nos engañe, velad y orad. Hay gente que ora todo el día, pero no vela. ¿Y qué es velar? Ver. Porque si usted no ve, ¿a dónde le va a soltar la oración? Velad. ¿Qué hace una persona que vela? Está viendo atentamente, expectante. ¿Y qué estás viendo? Yo veo demonios todo el día. Ahí no. Que el Señor pueda darte una visión. Y una visión como se la dio a Juan, desde arriba. Él dijo, este es el trono. Imagínese poder, autoridad, lo que se mueve allí. Entonces, cuando usted está en ese lugar, todo lo que puede ocurrir aquí es nada. ¿Qué estás viendo? Oro, para que la visión se aclare, se calibre. No veas como la gente ve, que tu visión sea la visión de Dios en el nombre de Jesús. Pablo dijo, no fui rebelde. ¿A qué? A la visión humana, no, a la visión celestial. y ahí donde tienes que apuntar en esta hora. Dios te bendice, Dios te guarda y hasta los próximos días. Espero en esta hora que la esperanza, la fe, comience a subir. ¿Por qué? Porque la visión del desastre se fue, la visión de la destrucción se fue, la bendición, la visión de que todo estaba perdido se fue. Y aunque te hayan dicho que tu José ha muerto, recuerda, no llores, investiga, busca, porque José está vivo y está vivo para gobernar y te está esperando en un lugar que se llama Gosén, la tierra de la sobrenaturalidad. Que Dios te bendiga.
Cámbiate Sprint y recibe 4 líneas con ilimitado por solo $100 al mes. Además, te damos 4 increíbles iPhone 11 por cuenta nuestra cuando entregas iPhone 6S o más recientes en cualquier condición. Compra en sprintya.com/iPhone. Llama al 800-SPRINT-1 o visítanos en nuestras tiendas. Teléfono luego de crédito mensual de $29.17 por crédito de 18 meses que se aplica dentro de 2 facturas. Si cancela temprano, el saldo restante será exigible. Requiere nueva cuenta. Un límite basic. Luego del 31 de julio de 2021 pagará $35 al mes por línea con autopay. Despriorización de datos durante congestión. Cobertura y oferta no disponibles en todas partes. Excluye impuestos, recargos y roaming. Aplican límites de velocidad, reglas de uso, cargo por activación de $30 y restricciones.